Vacuna por acá, vacuna por allá. Ahora pasás cerca de un vacunatorio y te tiran la vacuna por la cabeza, prácticamente. Pero si hacemos un poquitito de memoria, hasta hace 6, 7 meses esto era una cosa impensada. De hecho, a quienes no teníamos comorbilidades y no estábamos dentro de la edad, vamos a decir, de riesgo, nos parecía que nos iban a vacunar el día del arquero, prácticamente. Y no, no fue así. Y si tenemos vacunas es porque hay un montón de gente que estuvo trabajando y que está trabajando constantemente para poder generar este requisito o este caso, en este caso este bien escaso, como dicen los que entienden al respecto, para que todos, todas y todes podamos empezar a verle un final a la pandemia. Bueno, ese es el caso de la gente que, por ejemplo, trabaja específicamente en la validación de las vacunas, los procesos que hacen que esas vacunas puedan llegar a ser colocadas en, por ejemplo, la campaña de vacunación más grande de nuestra historia en el país, y yo calculo que probablemente en el mundo en los últimos años y en las últimas décadas también. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente hoy Hugo Ortega, investigador del CONICET, director del ICIVET Litoral, que está participando en estos procesos de validación de vacunas nacionales y brasileras. Hugo, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, con ganas un poco de charlar. Para que nos cuente, bueno, ¿cómo se llega a formar parte de este proceso y cuál es la tarea que ustedes tienen en este proceso de validación de las vacunas?
Sí, el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral tiene un laboratorio que es el Centro de Medicina Comparada, que desde hace más de 20 años evalúa fármacos destinados tanto a salud humana como a salud animal. Ajá. Es el único centro del sistema científico argentino que dispone de acreditaciones de buenas prácticas de laboratorio, que son una serie de acreditaciones que permite que todo ensayo realizado acá en el país sea reconocido por agencias regulatorias de otros países. Uh-huh. Sobre todo permite que, por ejemplo, pruebas preclínicas, que son lo que hacemos nosotros, que son las pruebas que se hacen previo a que una vacuna ingrese en las famosas fases clínicas, sean reconocidos por autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa y demás, facilitando sobre todo desarrollar ensayos en fase 3 en otros países.
Claro. En este sentido, ustedes han formado parte de algunos de los estudios aquí en Argentina, incluso de vacunas extranjeras, ¿no?
Nosotros estamos trabajando en este momento con al menos 5 proyectos de vacunas, incluyendo lo que es la vacuna Sputnik Vida, producida en el país. Uh-huh. Trabajando con un proyecto de la Universidad Nacional de San Martín, de Universidad General de Río de Janeiro, el Instituto Leluar de Buenos Aires, y con otros dos grupos de Buenos Aires que están recién iniciando las etapas de desarrollo.
Claro. ¿Y cómo funciona? Yo entiendo que quizás es una pregunta muy muy básica la que voy a hacer, pero ¿cuáles son algunos de esos procesos por los cuales se pasa para, por ejemplo, poner una vacuna a circular entre la población? Porque, a ver si se entiende, en los últimos meses sobre todo hay mucho mito circulando en torno a esto, ¿no? De la lanzan, pero son experimentos, ¿no?
Prefiero no hablar de eso porque eso es como ver un hámster dando vuelta dentro de una pecera que vos estás seguro que no va a ir a ningún lado, pero si le sacás la rueda y se la volvés a colocar, vuelve a dar vuelta.
Claro.
Por más que él sabe que no va a llegar a ningún lado.
Sí.
Para mí estos movimientos son igual que eso. Por más que le des razones, nunca la van a querer
claro.
entender. Los procesos para las vacunas son igual que para cualquier otro medicamento. Primero se pasa por una etapa preclínica.
Ajá.
Que es lo que te dan la seguridad de que puede ser probada en seres humanos, o sea que se puede pasar a una etapa de fase 1 de humanos. Uh-huh. O de fase 0 reducida, y luego se pasa a etapas de fase 2 y fase 3. Para que te des una idea, una fase 2 o fase 3 normales implican, una fase 3 puede implicar 2.000, 3.000 pacientes, cuando en este caso hubo fase 3 de 20.000, 30.000 pacientes, y se duda de la seguridad. El ejemplo, que por eso te hablo del cáncer, porque por más que uno ponga las evidencias arriba de la mesa, no lo quieren entender. Y lo que pasó en esta pandemia fue que se aceleraron tiempos, pero sobre todo se aceleraron tiempos administrativos. Uh-huh. Cuando uno presenta una solicitud, una agencia regulatoria, normalmente hay 50 solicitudes antes y lleva un año de estudio porque tiene que esperar su turno.
Claro.
En estos momentos se aceleró eso. Uh-huh. Se usaron plataformas que ya estaban aprobadas y probadas. Digamos, había una vacuna aprobada en 2019 para el ébola, y si uno toma las plataformas de vacunas a vectores virales, son la misma plataforma, o sea,
claro.
La plataforma estaba aprobada, lo que se cambió fue el antígeno.
Claro.
Es lo que pasa todos los años cuando sale una vacuna nueva para la gripe.
Claro.
Se le cambia el antígeno, pero es una vacuna que se viene usando.
Uh-huh.
Uno no pide ver las publicaciones internacionales de la vacuna para la gripe.
Uh-huh. Es interesante, estoy pensando, porque qué difícil hacer el trabajo que ustedes hacen siempre, pero me imagino que de alguna manera deben sentirse de distintas las presiones, ¿no? Porque evidentemente todos vemos en la vacuna, o la mayoría, es verdad, la mayoría de nosotros vemos en la vacuna la posibilidad de salir de esto, y teníamos muchas expectativas puestas en que esas vacunas empiecen a circular, ¿no? ¿Se siente un poco esa presión?
Sí, nosotros trabajamos siempre con presión, porque en este caso son las vacunas, y todo el tiempo son diferentes medicamentos que tal vez, en este caso, porque todos estamos expuestos a coronavirus, nos sentimos presionados, pero hace unos años hicimos la validación de todo el desarrollo de un tratamiento para síndrome urémico hemolítico, uh-huh. Que si un padre tenía un chico con síndrome urémico estaba muriendo, que podía terminar en diálisis, era tan importante como hoy puede ser una vacuna.
Claro.
Y para que te des una idea, ese desarrollo fue la base para el desarrollo del suero equino hiperinmune para COVID.
Uh-huh.
Todo lo que se sabía de eso permitió que 5 años que nos llevó a estudiar el suero equino hiperinmune para el síndrome urémico permitiera que en pocos meses pudiera salir el suero hiperinmune para COVID, porque ya se conocía la seguridad y demás, de una plataforma que la molécula es prácticamente igual.
Uh-huh. Y en este sentido, sin hacer futurología y agradeciéndote los minutos, ya tenemos las noticias arriba, pero nos interesaba mucho charlar con vos. En este proceso que vos decías de la vacuna brasilera, también un poco de algunas vacunas aquí de Argentina, ¿hay alguna que esté en vías de, vamos a decir, de poder empezar a utilizarse prontamente? ¿Ustedes, esa es una información que tienen, que pueden brindar?
De los 5 proyectos en que estamos, hay 3 que tienen como objetivo iniciar fases clínicas antes de fin de año.
Ah, excelente. Bien.
La brasilera y 2 vacunas argentinas. Eso nos permitiría al país tener, claro, o a la región tener mucha flexibilidad, sobre todo cuando si llegan a aparecer cepas locales. Tener uh-huh. una producción local permite adaptar la plataforma luego a una variante local.
Uh-huh.
Sumado que son vacunas mejoradas, que por ejemplo producen mejor respuesta inmune, que una sola dosis es suficiente, que cubren todas las variables actuales. Son las ventajas que tiene esa vacuna sobre las que llaman de primera generación, que son las que estamos actualmente usando.
Claro. Excelente. Charlábamos con Hugo Ortega, investigador del CONICET y director del ICIVET Litoral. Es uno de los institutos que participan en el proceso de validación de vacunas nacionales y en las brasileras. Hugo, muchísimas gracias por estos minutos y por responder a las preguntas. Seguramente volveremos a molestarlo en otro momento.
Cuando quieras, no hay problema. Muchísimas gracias.
Teníamos entonces algunas informaciones. Bueno, aquí están testeando, en este caso, las distintas vacunas que pueden llegar a utilizarse. Nos pasamos un poco de las noticias, pero estaba bien interesante la charla, por un lado, porque derriba este mito de las vacunas no se las están poniendo sin haberlas testeado. No, al contrario. Se pasó por el mismo proceso que se pasaba con todas las otras vacunas. Así que ahí ya tenés algunos argumentos para darle a tus compañeros antivacunas que andan dando vuelta por ahí. Y la otra es que si todo sigue y continúa de esta manera, hacia fin de año vamos a empezar quizás a tener producción de otras vacunas lisa y llanamente de industria nacional o de alguno de los países aledaños, que nos va a permitir tener entonces más dosis para cuando tengamos que, por ejemplo, hacernos refuerzos.